Bien, pues muchas gracias por asistir. El día de hoy vamos a estar haciendo esta charla de cómo analizar e integrar arte en AP Spanish Literature. Bien, para los que no me conocen, he sido maestra de español por más de 8 años en el área de Los Ángeles, aunque actualmente estoy estudiando el doctorado en la Universidad de Irvine. Tengo el canal en podcast, se titula AP Spanish Literature, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iTunes. Si no se han suscrito, les pido que se suscriban, que nos dejen un rating de 5 estrellas. Eso ayuda a que el canal pues alcance a más personas. En YouTube, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Karina Spanish, si no me siguen en las redes sociales, aunque el que uso más es el Instagram. Y se pueden suscribir a mi lista en mi página web, karinaspanish.com. Ahí es donde pues tengo mi material, varias, bueno, de hecho todas las lecciones, las 38 lecciones del curso, y pueden usar este código 10% off para pues ahorrarse también. Y les recuerdo, muchos maestros han pedido fondos a sus escuelas para que les patrocinen el material, ¿no? Y esta es mi página web donde pueden suscribirse y ahí también pues voy a estar poniendo más material y pues es una forma de seguir en contacto. Bien, pues para la agenda de hoy, vamos a repasar un poco lo que viene siendo el FAQ número 2, que se titula Text and Art Comparison. Les voy a hablar sobre algunas estrategias de cómo enseñar esta pregunta, cómo analizarla con los estudiantes. Y voy a cerrar con algunas estrategias para integrar actividades de arte en la clase, no solamente que sean alrededor del FAQ, sino también integrarlas para que los estudiantes vayan desarrollando esas habilidades de arte, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí esta información viene del College Board y nos dice lo siguiente: Students read an excerpt from a text on the required reading list and study an image of a work of art. Y este work of art puede ser una pintura, una fotografía, alguna escultura, algún dibujo, aunque casi siempre yo todo lo que he visto son pinturas. Creo que en una ocasión hubo una fotografía, ¿verdad? Pero puede ser cualquier forma de arte y obviamente eso se acompaña con un texto de la lista leída en clase. Y esos dos materiales, esas dos obras van a tener un tema similar, un tema en común, ¿verdad? Nos sigue diciendo el College Board: They are asked to compare how a particular theme is represented in both the text and the image, and then to connect that theme to the genre, period, or movement of the text. Y esto más adelante lo voy a explicar más en detalle. Ok, bueno, en términos de la logística, se les dan unos 15 minutos a los estudiantes. Esto se sugiere. Recuerden que en el examen de AP Spanish Literature no se les está midiendo el tiempo como se hace en AP Spanish Language. Así que estos 15 minutos son sugeridos. El proctor, la persona que esté administrando, no les va a decir alto, pasen a la siguiente pregunta. Ellos tienen que manejar su tiempo y esto es lo que se les recomienda. Se les da 3 puntos máximo para esta respuesta. Esa es la calificación más alta para este tipo de FAQ. Es lo mismo que en el FAQ número 1, pero ya en el FAQ 3 y 4 se les dan 5 puntos. Entonces, este es de 3 puntos, siendo que no, en realidad no es un ensayo formal. Vale 7.5% del examen como parte de la sección escrita. Y les recuerdo, no es un ensayo formal, con que tengan 1 o 2 párrafos, con eso es más que suficiente, ¿verdad? Muy bien, pues esto es un poquito sobre la logística de la pregunta. Esta información también la podemos encontrar en la página del College Board y es el Scoring Criteria, como quien dice la rúbrica, especialmente para el contenido. Creo que también hay una rúbrica sobre el lenguaje, aunque yo el lenguaje y los acentos y todo eso lo dejo como secundario, más bien me enfoco en el contenido, en el comentario del estudiante. Nos dice el College Board lo siguiente: The response effectively compares the theme in the works and relates the theme of the text and the artwork to the specified period, movement, literary genre or technique. Entonces, la terminología aquí es que lo hace efectivamente, ¿no? Efectivamente va a comparar el tema en ambas, el texto y la pintura. Y luego, effectively relates the theme of the text and artwork to the specified period, movement, literary genre or technique. Entonces, el estudiante también tiene que hacer algún tipo de conexión con el contexto que nos está dando la pregunta. Nuevamente, más adelante les voy a enseñar algunas estrategias con esto. Y pues obviamente el último punto es detener la evidencia, ¿verdad? Que sea evidencia relevante. Bien, la siguiente actividad, la siguiente actividad que tengo es, como quien dice, un ejemplo del College Board. Vamos a analizar cómo responder la pregunta, cómo analizar la pregunta y también les voy a poner un ejemplo de cómo se responde correctamente según lo que nos da el College Board. Entonces, esta fue la pregunta del año pasado, bueno, más bien de este año, pero que se hizo en mayo el examen, y fue esta pregunta en relación a la casa de Bernarda Alba. Nos dio la siguiente pregunta. Dice: lee la siguiente selección y estudia la pintura. Luego compara la representación de la comunicación o falta de comunicación en las dos obras en relación con la España de la primera mitad del siglo XX. ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta, nuevamente, que se relacionó con esta pintura que vemos aquí. Y voy a enseñarles estas estrategias de cómo, como decimos en inglés, break down the prompt, ¿no? Cómo analizar la pregunta, entender los componentes distintos que nos está pidiendo hacer. En principio, cuando nos dice compara, ¿verdad? Compara esta representación, podemos comparar y contrastar, ¿verdad? Entonces podemos encontrar las similitudes, pero también podemos hablar sobre las diferencias, depende del estudiante, ¿no? Yo siempre les digo que un ensayo o una respuesta más sofisticada va a tener un poco de contraste también. Y una pregunta que siempre les debemos hacer a los estudiantes es la siguiente: ¿presentan el tema de forma similar o distinta? Y esta pregunta también nos sirve para el FAQ número 4, donde se tienen que comparar dos textos. Es una buena pregunta para siempre hacer los que entren en esa práctica, ¿no? De que solitos vayan viendo si se presenta el tema similar o distintamente. Y pueden obviamente utilizar este vocabulario que siempre les ayuda a hacer esa conexión en contraste, ambas obras, similarmente, a diferencia de, que siempre traten de incorporar esas palabras de transición y que no se hagan como dos listas, el texto dice esto y la pintura dice esto, no, sino que lo integren usando este tipo de vocabulario, ¿verdad? Bien, luego vemos esta sección donde nos dice la representación de bla, bla, bla. En este caso, la representación de la comunicación o falta de, ¿verdad? Entonces, la pregunta siempre nos va a dar el tema. Ellos no tienen que adivinarlo, ¿verdad? La pregunta lo provee empezando donde dice representación de. Esa es la indicación para saber cuál es el tema. Y no hay que cambiarlo, hay que quedarnos con el tema que ellos nos asignen. Hay que pensar en las implicaciones de ese tema dentro de las dos obras, tanto en el texto como en la pintura. En este caso, por ejemplo, quién o qué se está comunicando o quién o qué no se está comunicando y por qué sí o por qué no, ¿verdad? Entonces, este tipo de pregunta nuevamente les va a ayudar a los estudiantes a que empiecen a hacer esas conexiones entre el texto, la pintura y el tema. A continuación, cuando nos habla sobre las dos obras, de incorporar las dos obras, pues es buena idea de que usen una o dos citas para el texto y uno o dos detalles específicos, por ejemplo, que hablen del personaje, de algún movimiento, de la cara, las expresiones, lo que hay en el trasfondo, lo que hay en el primer plano, etcétera. Esos detalles deben conectarse con el tema que nos presenta la pregunta, ¿verdad? Entonces, con que tengan uno o dos detalles específicos, con eso es suficiente. Nuevamente, como es un ensayo corto, una respuesta corta, pues una cita, un detalle es más que suficiente. De hecho, el siguiente ejemplo que les voy a presentar solamente incorporó una cita y solamente incorporó un detalle de la pintura y sacó un 3, obtuvo un 3. Entonces, con que tengan uno bien hecho, es más que suficiente. Y para finalizar, el último componente de la pregunta, pues es lo que nos había dicho el scoring criteria, que es en relación a un movimiento literario o a la época, ¿no? Entonces, la pregunta siempre provee eso, no tienen que adivinarlo, porque aquí va a estar. Y entonces, lo único que tienen que dar es uno o dos ejemplos de cómo aparece este contexto en la obra, ¿verdad? En este caso, qué detalles del texto y qué detalles de la imagen se relacionan a lo que ocurría en la primera mitad del siglo XX en España. Como buenos maestros, pues les hablamos un poquito sobre el contexto histórico, por ejemplo, en este caso sobre la guerra civil, etcétera. Y entonces esos detalles de la historia les va a ayudar a poder responder efectivamente esta pregunta, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta sobre lo que estoy presentando o alguna estrategia que ustedes utilizan al hablar del prompt, de la pregunta? Pueden encender su micrófono, ponerlo en el chat si hay alguna pregunta. Y si no hay, pues podemos continuar. Pero bien, entonces esta sería una estrategia para hacer con ellos a la hora de repasar el prompt. Y yo sé que ya estamos, como quien dice, bastante avanzados en el año escolar, pero siempre es bueno de que uno como maestro les modele, les explique, les presente este tipo de cosas para que los estudiantes vayan viendo y haciendo esas conexiones mientras nosotros les modelamos, ¿verdad? Bien, otro aspecto importante que les tengo aquí es que ellos vean la nota que está bajo el texto. Siempre se va a incluir el título, el autor y la época, a diferencia de question number one, donde ellos tienen que recordar el autor y la época. En la pregunta dos, no lo tienen que memorizar porque ahí se les va a dar, ¿verdad? Entonces, como la pregunta siempre incluye esta información, pues les puede ayudar, por ejemplo, a situar especialmente con lo del contexto, etcétera. Y también pues nos ayuda, nos hace sentir más cómodos porque no tienen que recordar esa información y lo pueden incorporar en su respuesta, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden mencionar la obra, La Casa de Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca, presenta el tema de comunicación o falta de comunicación. Entonces ahí eso lo pueden utilizar dentro de su respuesta, su introducción. Lo mismo ocurre con la pintura, la obra de arte. También se nos va a incluir el título, en este caso se titula La Tertulia. Nos menciona el pintor o la pintora, Ángeles Santos, y también la época, que en este caso vemos 1929, ¿verdad? Esta información, este contexto, les puede ayudar a relacionar la imagen con el texto, especialmente en relación al movimiento literario que tienen que recordar, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta obra pues, es de la época en la que vivió Federico García Lorca. Muy bien, entonces algunos puntos ahí para ayudarles a los estudiantes con lo del contexto. Bien, pues algunas estrategias que más bien serían como un tipo de preguntas para estar pensando mientras ellos hacen este ejercicio del FRQ número 2. Esta primera estrategia, mientras ellos están leyendo y observando la imagen, que vayan pensando que cuál es la evidencia más relevante al tema, ¿verdad? Y muchas veces, pues a mí me gusta imprimirles imprimir la pregunta y que ellos vayan haciendo anotaciones, ¿verdad? Porque lo mismo pueden hacer el día del examen, que lo van a tener en papel enfrente de ellos y van a poder hacer anotaciones en el texto. Entonces pueden subrayar evidencia, pueden circular en la pintura, etcétera. Ese proceso activo mientras hacen el ejercicio. Y que vayan escogiendo la mejor cita, ¿verdad? Y no tiene que ser una cita súper larga, con que tengan unas 3-4 palabras, con eso es suficiente, pero que sea una evidencia súper relevante, una cita jugosa. Y en la pintura, pues, ¿cuáles son esos detalles que se relacionan mejor al tema? Porque obviamente pueden hablar sobre tal vez los colores o las sombras o algo así, pero puede ser que la expresión en el rostro sea un detalle más relevante al tema, ¿no? Entonces enseñarles cuáles van a ser las evidencias más relevantes, las evidencias mejores dentro de las dos obras. ¿El texto y la imagen presentan el tema de forma similar o distinta, verdad? Pueden tener aspectos similares, pero también diferencias. Les recuerdo que un pensamiento más sofisticado pues va también a decir cuáles son esas diferencias, ¿verdad? No solamente las similitudes. Decide cuáles son esas similitudes o diferencias para poder comentarlo, poder unir esas cosas en la respuesta. Les recuerdo el vocabulario de comparación y contraste. Siempre este es bueno incorporarlo, similarmente, sin embargo, a diferencia de, en ambas obras. Siempre es bueno tener este vocabulario para todos los ensayos, en realidad, todos los FAQs que tengan que ver con comparación y contraste. Utilizar buena gramática, porque también se les da una calificación en torno a esto, aunque nuevamente lo más importante es el contenido, la explicación, pero yo les recuerdo que traten de poner los acentos, los puntos, las comas, las mayúsculas, las comillas para las citas, etcétera. Es un buen ejercicio también que vayan reflexionando en su propia gramática. Y cuando puedan, pues que también incorporen ese vocabulario literario que han aprendido, ¿verdad? Aunque esta pregunta no se les pide que analicen recursos literarios, que quede muy claro eso, porque a veces se pueden distraer y se enfocan en una metáfora muy compleja o lo que sea, pero no es necesario, no es obligatorio. Si lo pueden hacer, incorporar rápidamente, es muy bonito, les queda muy bien. Están demostrando su conocimiento, pero no es necesario que hablen, analicen los recursos literarios, pero siempre es bueno, por ejemplo, que incluyan la voz poética, si es un poema, o el narrador, si es un cuento, el personaje, el diálogo, el dramaturgo. Este vocabulario les va a ayudar a elevar su calificación. Y obviamente, pues al final tienen que también relacionar ambas obras con ese movimiento literario que ha presentado la pregunta. Nuevamente, con que tengan uno o dos elementos, una o dos referencias, con eso es más que suficiente. Ok, aquí les pongo este ensayo o esta respuesta que puso el College Board de un estudiante que sacó un 3 en este ejercicio de la Casa de Bernarda Alba comparado con la tertulia, que esa imagen que vimos. No lo voy a leer todo, pero como podemos ver, simplemente al observarlo, son dos párrafos, ¿verdad? Son dos párrafos, uno para la Casa de Bernarda Alba y otro va a ser para la tertulia, ¿verdad? Entonces aquí lo que, si nos ponemos a analizar, pues vamos a ver que el estudiante toma una posición relevante al tema, ¿verdad? Entonces nos dice en la obra, la Casa de Bernarda Alba, escrita en la época del barguandismo, hay una falta de comunicación entre las hermanas y la Ponce. Entonces está tomando una posición que tiene que ver con el tema presentado en la pregunta. A continuación, el estudiante nos da la evidencia relevante del texto. Entonces, por ejemplo, aquí tiene esta cita directa de ese fragmento, ¿verdad? Y luego va a continuar con su explicación de esa evidencia y la va a conectar con la época. Entonces, el estudiante está demostrando que conoce la obra cuando habla sobre Adela, que está secretamente viéndose con el novio de su hermana, y luego lo va a incorporar con la época presentada en la pregunta cuando dice que la obra representa una desunión entre la familia, igual como España en la primera mitad del siglo XX, cuando tenían la guerra civil. Muy bien, entonces bien hecho en este primer párrafo, porque tiene evidencia, identifica el tema y lo explica en contexto de la época. Luego va a continuar con la pintura, la tertulia, igual hace lo mismo, toma una posición relevante al tema. También en este está diciendo ninguna de las muchachas, de las mujeres, está poniendo atención a la otra. Entonces, tiene evidencia relevante la pintura cuando nos dice todas las mujeres están mirando hacia otro lado o parecen desinteresadas, ¿verdad? Y ese es el único detalle, como quien dice, que incorporó sobre la pintura. Pero es válido, ¿verdad? Porque está haciendo esa conexión al tema. Luego se nos va a dar una explicación y que de hecho va a comparar, porque aquí nos dice que se puede relacionar con la falta de comunicación entre las hermanas en la Casa de Bernarda Alba, está haciendo esa comparación con la obra literaria y también va a ser la conexión con la época donde nos dice esta pintura también puede ser comparada a la Guerra Civil Española a principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, en ambos párrafos y para ambas obras está haciendo esa conexión con la época, lo cual es súper porque eso, como quien dice, le va a garantizar un 3. Y para finalizar, les quiero mostrar que está incluyendo ese vocabulario literario cuando dice, perdón, vanguardismo, caracterizada, caracterización. Ese es vocabulario literario que es muy bueno, que debemos aconsejarles a los estudiantes que lo incorporen like sprinkle it, ¿verdad? Que lo rocíen así a lo largo de su ensayo, porque es muy bueno estar practicando la incorporación de ese vocabulario que tanto les estamos insistiendo en la clase, ¿verdad? Y bien, pues este es un ensayo o una respuesta que recibió el 3, lo cual es la calificación más alta para este ensayo, ¿verdad? Muy bien. Así que a continuación, bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio del FRQ número 2? ¿Alguna estrategia, algún comentario, pregunta? Pueden encender su micrófono, ponerlo en el chat. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, voy a continuar con, como les había comentado, sobre algunas actividades de cómo incorporar el arte dentro del curso de AP Spanish Literature que no tienen necesariamente que ver con el FRQ número 2, ¿no? Y estas son algunas de las actividades que yo hacía en mi clase, porque a los estudiantes les encanta todo lo que es visual, ¿verdad? Especialmente también a los maestros. Aquí les tengo a las dos Fridas, ¿no? Entonces es algo que pues nos gusta como seres humanos ver lo visual. Entonces, como les había comentado al principio, uno como maestro hay que modelar ese proceso mental de analizar. Entonces, les proyecto a las dos Fridas o les proyecto a Pablo Picasso, a cualquier obra que vaya a incorporar, y les voy a enseñar, ok, cuando estoy viendo a esta Frida, veo esto, tiene el corazón de fuera, y estoy anotándolo, y ellos también lo están anotando, ¿no? Entonces, ellos están haciendo lo mismo, están replicando esa misma actividad y yo les estoy enseñando el proceso por el cual yo estoy pasando para analizar esa obra de arte. Y que obviamente ellos también estén activamente incorporando, escribiendo y no nomás estén ahí sentados viéndome a mí hacer todo el trabajo. Después de hacer algunos comentarios, les puedo decir a ellos, ok, ¿qué más observan ustedes? ¿Verdad? Y entre ellos, ya sea como compañeros o como clase entera, continuar ese modelaje del proceso mental. Otras actividades, usar el arte, alguna pintura, algún mural, para presentar nuevas unidades, movimientos literarios, etcétera. Por ejemplo, el de las dos Fridas, por ejemplo, podríamos usarlo para hablar sobre la poesía feminista del siglo XX, o por ejemplo podemos usar Las Meninas de Diego Velázquez para hablar sobre el barroco, ¿verdad? Entonces, el arte para poner en contexto el periodo del cual pues les vamos a presentar, ¿no? O por ejemplo, los murales de Diego Rivera nos pueden servir para una actividad antes de iniciar el periodo de la conquista, ¿no? Entonces, hay tantas formas de incorporarlo. Esta es una muy buena forma porque al estar viendo, visualizando ese momento histórico, les podemos dar ese contexto que a veces les queremos dar una lista de 10 eventos que pasaron en esa época, pero al hacerlo con pinturas, pues es más memorable para ellos. También lo podemos hacer como un calentamiento, ¿verdad? Para iniciar la clase, esos 5 o 10 minutos de silencio al entrar al salón, se sientan, tenemos proyectada la imagen, ok, les pongo el tiempo, 5 minutos, ¿qué observan? ¿Verdad? No necesitas hacerme un análisis súper súper profundo, simplemente dime qué estás mirando en esta pintura. Y lo hacen en silencio y ya después comparten con sus grupos o comparten como clase, pero esa es un ejercicio pues de enseñarles a hacerlo regularmente como un calentamiento, ¿no? Actividades en grupos, por ejemplo, el Think Pair Share o círculos literarios mientras están leyendo alguna obra, incorporar una pintura como parte del análisis, ¿no? Y que en su círculo literario, en su grupo, esa sea una pregunta en conexión al texto que están leyendo, ¿no? Y eso también nos ayuda como a break it up, ¿no? A hacer una pausa de un análisis súper intenso de la literatura, al incorporar en sus preguntas, en el cuestionario, alguna imagen, pues eso les da como un descanso de la lectura. El close reading, hacemos close reading con el texto, también podemos hacer un close viewing, por así decirlo, ¿no? De la pintura. Entonces, que escriban todo lo que ven, que pongan en papel todo lo que están observando en esa pintura y lo pueden compartir ya sea con su círculo literario o como clase completa. Algunas otras actividades, por ejemplo, uno como maestro a veces siempre sentimos la presión, ok, ¿cuál imagen voy a ponerles? Déjame tratar de encontrar a los mejores artistas, pintores, muralistas. Pero de hecho también les podemos dejar a ellos como estudiantes esa responsabilidad. Ok, ustedes investiguen una obra de arte relevante, ¿no? Encuentren algo relevante, tráiganlo de tarea o les dejamos tal vez como calentamiento en sus computadoras en clase, que ellos investiguen y encuentren una pintura relevante. Entonces esto también puede ser otra actividad para romper esa monotonía de uno siempre como maestro sentir esa responsabilidad. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, es hacer una presentación en grupo donde tal vez estén analizando una obra de la literatura, una obra literaria, y dentro de esa presentación también incluyen una obra de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les voy a poner a Julia de Burgos, o les voy a poner Borges y yo, pueden incorporar a esta pintura de las dos Fridas, analizar la obra literaria y analizar, compararlo con esta pintura, y que eso sea como un proyecto al final de la unidad o al final del año, como ustedes gusten, ¿no? Pero darles ese proyecto que ellos presenten en clase puede venir de esa investigación que les dimos como trabajo o tarea. Pueden hacer también un gallery walk, por ejemplo, donde imprimimos varias pinturas, las ponemos alrededor de la clase y en grupos van a ir como haciendo estaciones. Ok, un grupo va a analizar este mural, otro grupo va a analizar a Frida Kahlo, otro grupo va a analizar a Pablo Picasso. Y pueden observar y escribir en su libreta o pueden poner, por ejemplo, como post-it notes y ponerlo en la pintura lo que observar, ¿no? Hacer como un gallery walk y también eso les ayuda a caminar en clase y a ser un poquito más dinámico. Pueden hacer un paseo virtual a un museo, ya sea como clase completa o asignarles ir a visitar una sección de algún museo. Muchos museos ofrecen este recurso, ¿verdad?, para maestros de un field trip virtual para que observen distintas obras, y no solamente pinturas, sino también esculturas, lo cual pues, puede ser una opción en algún momento para el examen de AP. Bien, aquí les presento también algunas de mis actividades que yo he hecho también en clase. Les he permitido hacer proyectos creativos, especialmente al final del año, después del examen de AP. Les dejo en clase que hagan alguna pintura, alguna forma creativa de conectarse con el texto. Aquí les muestro estos proyectos que me hicieron mis estudiantes súper creativos, La Noche Boca Arriba, Don Quijote, luchando con los molinos, fue de Sor Juana. Entonces ellos mismos proyectan la imagen que tienen sobre la obra, ¿no? Y pues también pueden hacer visitas, excursiones en persona a algún museo. Por ejemplo, este de aquí fue cuando los llevé al Getty Museum en Los Ángeles. Esta fue la clase de literatura hace algunos años. Se la pasaron súper divertido, les di un trabajo, una tarea para hacer. Y les di crédito extra, y pues este fue en el 2019 cuando los llevé a España y les mostré ahí Guernica de Pablo Picasso y este de El Greco, y les encantó. Pero pues obviamente, como les digo, no es necesario llevarlos hasta España o a un museo, simplemente hacer un gallery walk o un paseo virtual por algún museo, es divertido también. Y pues bien, estas son algunas de las actividades que tengo para los estudiantes, los cuales disfrutan mucho, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta o comentario, alguna actividad que les ha funcionado a ustedes en su clase? ¿Alguna experiencia que quieran compartir?
Bueno, yo tengo una pregunta. Ya hemos introducido esta pregunta del examen de AP, pero mis chicos tuvieron una dificultad en escribir la respuesta porque no tenían como un formato sobre cómo contestar la pregunta como lo tenían en AP Lengua. Entonces quería saber si tú tienes como un esquema que usas para que tus chicos sepan al menos cómo empezar la respuesta o más o menos cómo escribirla y luego ya de ahí que se vayan haciendo más creativos.
Ok, sí. De hecho, les puedo mandar uno de los esquemas que tengo por correo electrónico, así que asegúrense de estar suscritos. Y también el College Board, en la página del College Board, si tú vas y hasta le puedes googlear College Board Released Questions. Ellos te dan las preguntas de años pasados y también te dan student samples. Entonces tú les puedes proyectar a los estudiantes un student sample. Y en realidad no es tan importante que tengan una tesis como tal. Por ejemplo, aquí en la obra La Casa de Bernarda Alba, escrita en la época del vanguardismo, hay una falta de comunicación entre las hermanas y la Poncia. Entonces, simplemente con que tengan como algún tipo de introducción tocante al tema, eso está súper bien, dan su evidencia, su explicación, luego continúan en el siguiente párrafo. Yo lo que les digo es que tengan una palabra de conexión, de transición aquí, similarmente, la pintura, bla, 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 o en contraste, la pintura, bla, bla, bla. Al final también incorporan, esta pintura es similar a la obra porque bla, bla, bla. En esta pintura también observamos el contexto porque bla, 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 etcétera. Y eso es más o menos como el esquema que yo les doy, ¿no? Pero como les dije, les voy a mandar por email como seguimiento a esta charla el esquema que yo les he dado a mis estudiantes. Excelente pregunta. Y nuevamente, no es un ensayo súper elaborado, simplemente dos párrafos y con eso es más que suficiente, ¿no? Que tengan la referencia al tema, evidencia y conexión a la época. Esas son las únicas tres cosas que tienen que incorporar para cada una, para el texto y la pintura. Excelente pregunta. ¿Alguien más? A ver, aquí tenemos en el chat. Entonces, ¿los acentos para el FRQ2 sí son requeridos para poder obtener la calificación máxima? Mira, buena pregunta, pero en realidad no solamente son los acentos, sino la gramática en general. O sea, que si se le entiende al estudiante lo que está tratando de comunicar. Porque muchas veces lo que pasa no es tanto los acentos como tal, sino la estructura de su oración o su explicación. Por ejemplo, si tienen algunas cosas en inglés o no se les entiende bien lo que están tratando de comunicar, ahí es cuando empiezan a perder puntos. En realidad, los acentos, pues, es como the cherry on the top, ¿no? En realidad, la gramática es como tener una buena estructura, como ser claros en lo que están tratando de decir. Y si van a los student samples del College Board, ellos tienen ejemplos de estudiantes y ahí te dicen la falta de ortografía, por ejemplo, o la falta de gramática, cómo fue afectando y que ya no se entendía lo que estaba tratando de decir el estudiante. Y vemos otra pregunta. Sí, de nada, lo que hago con mis chicos es darles los samples y les doy la rúbrica para ellos. Ajá, sí. Ese es un muy buen ejercicio también, ¿verdad? Cuando les damos el prompt, la pregunta, también darles la rúbrica para que vayan viendo las diferentes calificaciones. Yo más que nada me enfoco en la calificación más alta para que vean pues como quien dice la meta, ¿no? Y también lo que pueden hacer es darles estos ejemplos que pone el College Board y que ellos piensen, ¿crees que puedes escribir algo así? Sí, seguramente que sí, ¿no? Entonces casi como echarles porras de que ellos también pueden producir este tipo de escritura y que vayan viendo y tengan esa expectativa de qué es lo que, cómo lo hace el College Board a la hora de calificarlos. Muy bien, excelentes preguntas. ¿Hay alguna otra más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia?
Yo creo que para mis estudiantes algo que es difícil para ellos es el tiempo, ¿verdad? Porque a veces ves los ejemplos de College Board y son respuestas así largas, y yo creo que como el examen, pues el tiempo, están luchando contra el tiempo, ¿verdad? También, ¿algún tip como de cómo ayudarles a eso? Como...
Sí. Sí, buena pregunta, ajá, exactamente, los exámenes de AP y en realidad cualquier examen como tal, así administrado, no solamente es el conocimiento y saber escribir bien, sino también tener esa práctica, esa movilidad de escribir y pensar rápido, ¿no? Entonces también algo que pueden hacer en clase, yo el primer semestre no era súper estricta con el tiempo, pero el segundo semestre sí. Y de hecho, en vez de darles 15 minutos, les daba 10 a veces. Solamente tienen 10 minutos a ver si lo logran hacer. Porque de esa manera están bajo más presión. Entonces ya cuando llega el día del examen y en realidad tienen los 15 minutos, pues de repente hasta terminan más pronto y pueden utilizar esos minutos extras para otros de los ensayos más largos, ¿no? Entonces, que primero entiendan bien cómo se hace ¿verdad? Que tengan bien la estructura, la forma de pensar. Por eso el primer semestre yo no les daba, no los ponía bajo tiempo, ¿verdad? Porque quería que entendieran bien cómo hacerlo, cómo se escribe un buen ensayo, cómo incorporar todos los elementos. Y ya en el segundo semestre, todo es bajo tiempo, sin excepción. Y darles esas prácticas en clase, porque si de repente se los dejan de tarea, no lo van a hacer bajo tiempo, ¿verdad? O puedes dejarlo adicional como crédito extra, pero seguro, o sea, 100% hay que darles tiempo en clase para escribir todos los FAQs bajo tiempo. Entonces yo les diría, ya al final de este semestre y empezando el próximo, empiecen a darles este tipo de ejercicios al final de la clase o como examen, ¿ok? Les voy a poner el timer 15 minutos. Y ya en otra ocasión, ahora solamente les voy a dar 10 minutos, voy a ser la maestra Canuta, ¿eh? Solamente les voy a dar 10 minutos. Pero eso ellos van a entender que es para ayudarlos, ¿verdad? Excelente comentario, pregunta. Entonces, ojalá que
Una de las cosas que yo hago es a los estudiantes, las primeras veces que hacen los ensayos, no les pongo nota, pero sí lo hago que en parejas usen la rúbrica para autocorregirse y después también lo hago como una galería con sus ensayos y van caminando de uno a otro, poniéndole la nota que ellos le darían basado en la rúbrica y poniendo comentarios a sus compañeros. Eso me ha ayudado bastante para que ellos se sientan cómodos a describir sin esperar que haya una nota, una calificación. Y otra cosa que quería mencionar también, al final del curso también les hago que hagan proyectos de arte y me escriben un ensayo conectando lo que han dibujado con la obra y después me quedo con sus cuadros y los tengo todos decorando mi aula y me ayuda con la siguiente clase porque cuando están leyendo se están fijando en los cuadros anteriores con qué obra está relacionada.
Sí, claro, es súper divertido. Y es como algo que ellos mismos están viendo, ah, yo voy a conocer esa historia el próximo año, o, oh, I can't wait to hear the story. Es casi como publicidad que estás haciendo para el curso, ¿no?
Sí.
Sí, exacto. Sí, muy buena estrategia también de que ellos mismos se califiquen entre compañeros, o aún una autocalificación, ¿no? A ver si te toma la rúbrica, a ver si tienes todos estos elementos en tu ensayo. Y a veces también lo que yo hacía era que lo subrayen, por ejemplo, ¿dónde tienes la evidencia? ¿Dónde tienes la conexión a la época? Subráyalo. Es como un ejercicio muy meta, ¿no? De ellos mismos estar dándose cuenta si lo incluyeron o no. Ajá. Entonces, muy, muy buena práctica de que ellos se califiquen a sí mismos o entre compañeros. Y también otra cosa que pueden hacer, hacer algunas de las prácticas de los FAQs en parejas, para que vayan colaborando y aprendan los unos de los otros cómo escribir el ensayo. Y eso también pues, nos ayuda a nosotros a calificar menos. Pero nuevamente, ya continuando al segundo semestre, todo es individual y todo es bajo tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Ari, acabo de llegar porque acabo de salir de la escuela. Tuvimos un evento, pero gracias por la reunión. Mi pregunta es: es mi primer año enseñando y estoy escuchando sobre la rúbrica. ¿La rúbrica es la que está alguna específica o usamos la que el College Board nos ofrece? ¿Dónde la puedo encontrar más rápido?
Sí, la rúbrica del College Board está en su página web, en el correo que les voy a enviar con el esquema que ya les había prometido. También les voy a mandar dónde pueden encontrarla, y se las había puesto al principio, aquí está. La llaman el Scoring Criteria. Entonces, eso también se los voy a enviar, está en su página web de ellos. Pero yo también les doy una rúbrica casera, por así decirlo. Creo que se las había compartido hace algunos meses cuando presenté en general sobre los FAQs, pero lo vuelvo a enviar porque es más como un checklist que ellos pueden utilizar para autocalificarse o calificar a sus compañeros. También se los voy a mandar.
Sí, sería magnífico, gracias. Y otra cosa, Yo tengo todo tu material y de AP5 y acabo de bueno, estamos a punto de terminar Don Quijote. Hoy empezamos con el capítulo 74, pero te quería mandar un correo electrónico para comentarte tu sugerencia del capítulo 8 de que ellos actúen. Fue un hit en mi clase. Tú no tienes una idea.
Ay,
fue increíble, increíble, porque ellos actuaron lo de los molinos de viento. Y mis estudiantes que más se rehúsan, que estaban aburridísimos, fue increíble. Fue uno de esos momentos que como maestra dices tú, ¡ay, qué bueno que funcionó esto! Porque mis niños, uno me dijo, ¿podemos hacer esto con cada obra? Y yo, no sé si podamos, pero bueno, y lo sacó de estar en lo mismo. Entonces, te agradezco muchísimo.
No, de nada, qué bueno que estés utilizando las estrategias que ahí puse. Y sí, o sea, es que mira, también una cosa es que algunos estudiantes son súper buenos en analizar, en leer, pero hay otros estudiantes que tienen otras habilidades, otros fuertes.
Exacto, exacto.
Y yo tuve varias anécdotas, hablando, ahorita estamos en octubre, ¿no? Yo les daba crédito extra si se vestían de Don Quijote para Halloween. Y sí tuve algunos estudiantes que se vistieron de Don Quijote. Para hacerlo más vivo, ¿no? Más relevante y que pues sientan el espíritu de las obras, ¿no? Por así decirlo. Y tuve unos estudiantes que grabaron su actuación de Don Quijote y they went all out. Hasta pusieron la introducción de Televisa, Televisa presenta a Don Quijote y no sé qué, y se fueron al parque a grabar y les encantó. Entonces, son otras formas de interactuar con el texto que tal vez lo recuerden hasta mejor que el análisis y los cuestionarios en clase, ¿no? Entonces, como les digo, todo lo que tenga que ver con lo visual, lo kinesthetic, todo eso les ayuda a los estudiantes a memorizarlo y pues a enamorarse de las lecturas, ¿verdad? Que al fin de cuentas, yo les digo, no es tanto que pases el examen de AP, aunque sí es muy importante, es muy bueno, pero más que nada quiero que te acuerdes de estos personajes, que los sientas en la vida real, y cuando tengas 30 años, te acuerdes todavía de Don Quijote y de todas estas cosas, ¿no? Así que qué bueno que estén incorporando esas actividades. Muy bien, Sandra. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Nuevamente pueden encender su micrófono o ponerlo en el chat si tienen alguna pregunta. Bueno, si no, pues vamos a finalizar. Nuevamente les invito a que se suscriban a mis plataformas si no lo han hecho. Les recuerdo que al suscribirse, pues vamos a seguir en contacto. A mis suscriptores les voy a mandar entonces ese esquema que les prometí, el scoring criteria del College Board y el checklist que yo he utilizado en mi clase. Y pues si hay alguna pregunta ya después, no duden en contactarme por correo electrónico, por las redes sociales, y pues ojalá que el próximo mes tengamos otro encuentro en Zoom. Si hay algún tema específico que les gustaría que presentemos, pues me lo mandan también la sugerencia y con mucho gusto pues vamos a considerar eso para la próxima llamada. ¿Sale? Pues gracias a todos por haber asistido, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima vez.